Y como lo decíamos al inicio del programa, las informaciones que llegan del centro del país tienen que ver con esta problemática ambiental que preocupa a muchas personas por encima de las autoridades. Las autoridades parecen que no están tan involucradas con este tema. Y ayer hubo algunas movilizaciones y algunas actividades en este sentido, en defensa del ambiente. Y para evitar que, no tanto más como la contaminación como tal, sino también lo vinculado al cuidado propio de los espacios verdes dentro, por ejemplo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todo lo que es el Partido de Buenos Aires. También esto atravesado por la información de los carpinchos en Nordelta que han llamado mucho la atención, pero para saber en realidad qué es lo que está pasando. ¿De dónde viene toda esta multiplicidad de informaciones que hablan del ambiente y que nos ponen en un lugar de cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo y qué dirigentes también nos están representando? Estamos en comunicación telefónica con Jonathan Valdivieso. Él es fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una de las organizaciones que convocaba ayer a estas actividades. Y además es abogado especializado en derechos humanos y en derecho ambiental y en cuestiones urbanas, así que bien nos va a saber contar qué es lo que está sucediendo. Jonathan, ¿cómo estás? Daniela Castro y Juan Cucarese te saludan de este lado.
¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a vos por este ratito que te tomás para charlar con nosotros. Jonathan, inicialmente preguntarte, ayer se manifestaron de diversas maneras y un poco saber qué es lo que está pasando en Buenos Aires, que a nosotros por ahí nos queda un poco lejos, pero claramente eso nos va a afectar probablemente en el mediano a largo plazo.
Sí, el día de ayer fue un reclamo frente al Congreso solicitando el tratamiento y la aprobación de una ley de presupuestos mínimos de protección y conservación de los humedales a nivel del país. Fue la finalización de una travesía que comenzó en Rosario, donde distintos grupos y colectivos iniciaron un recorrido por el río, ¿no?, llegando hasta la ciudad de Buenos Aires para realizar esta protesta de defensa de los humedales. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, a nivel país, aproximadamente el 21% de la superficie del país es un humedal, o son humedales, que están siendo agredidos y destruidos, ya sea por la expansión de la frontera agrícola, ya sea por los emprendimientos inmobiliarios, incluso por emprendimientos megamineros, ¿no? Eso lo que está generando es que vaya disminuyendo la protección de la biodiversidad. Los humedales son una herramienta muy eficaz para mitigar ambos extremos, ya sea la sequía o las inundaciones, que son quizás los problemas naturales más cotidianos en la Argentina y que se van a exacerbar por el cambio climático. Generan la potabilización del agua, protegen la biodiversidad. Esas funciones sociales y ambientales son esenciales para el país y para el clima, ¿no? Lo que está sucediendo es justamente, al no existir una regulación de protección a nivel nacional, las actividades productivas, extractivas, están destruyéndolos, ¿no? Y eso está generando daños ecosistémicos y ambientales muy profundos en Argentina, difícilmente reversibles a futuro. En provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, principalmente la agresión a los humedales tiene que ver con la expansión de la frontera agrícola y con grandes emprendimientos inmobiliarios que se realizan en la costa o costanera de los ríos, ¿no? Como podemos ver, ha sido el caso paradigmático del Nordelta, que se ha construido sobre un humedal, o la actual discusión que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, donde tenemos muy pocos humedales, que se quiere construir sobre uno de ellos, un gran emprendimiento inmobiliario llamado Costa Urbana, que consiste en torres, en decenas de torres de 145 metros de altura, ¿no? En toda la plena costanera, destruyendo un humedal al lado de la Reserva Ecológica Costanera Sur, que es una reserva la más grande de la ciudad de Buenos Aires, que es un sitio Ramsar, es uno de los humedales con mayor protección a nivel mundial, y al lado de esa reserva se quiere construir otro Puerto Madero, ¿no?, otro mega emprendimiento inmobiliario suntuoso, que obviamente va a afectar la reserva y que va a destruir el actual humedal. Frente a esas condiciones, se está pidiendo tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional, justamente que tenemos que cambiar la mirada con relación a los ecosistemas, a la naturaleza, que no podemos seguir apostando a cualquier tipo de desarrollo económico o a la realización de cualquier tipo de actividad productiva sin considerar los daños ambientales que genera y qué ecosistemas se destruyen, ¿no? Uh-huh. Claro. Hace una par de días salió el informe del grupo de trabajo del IPCC, que es el ámbito internacional donde científicos del mundo van realizando un análisis sobre el estado actual del cambio climático, ¿no? Y los resultados son que el calentamiento del mundo cada vez está acelerando. Uh-huh. Los pronósticos que se hacían hace 5 o 6 años de la velocidad de calentamiento ya están quedando vetustos porque ese calentamiento se está acelerando, uh-huh. ¿no? Que ya está siendo casi imposible que podamos detener el calentamiento de un grado y medio promedio en todo el mundo, que era uno de los límites o metas que se había puesto el Acuerdo de París en estas últimas décadas, ¿no? Bueno, esa meta casi ya está imposible de cumplimiento si no tomamos medidas drásticas actualmente. Y en ese contexto es que estamos pidiendo a la clase política argentina que parte de esas medidas drásticas tiene que ver con no podemos seguir desprotegiendo los humedales, no podemos seguir permitiendo también la tala de hectáreas de bosque nativos, ¿no? O que no se siga cumpliendo la ley de glaciares, o que no tengamos todavía un plan de acción climática, ¿no? Un plan de adecuación y mitigación al cambio climático, ni una ley de ordenamiento territorial. Es decir, está faltando una planificación productiva y ambiental en el país y que en el estado de la cuestión no podemos seguir soslayándola.
Claro. Uh-huh. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan te saluda.
¿Qué tal, Juan?
Como para magnificar, digo, todo esto, como para graficar justamente, digo, toda esta situación y que quede claro cuál es el impacto. ¿Cuál sería a largo plazo, digamos, la consecuencia de, bueno, de que no se cambie nada y que se sigan destruyendo los ecosistemas, sobre todo los humedales y demás, digamos, en qué impactaría? Ni siquiera te digo a largo plazo, a mediano plazo, por ejemplo.
Bueno, los impactos los estamos viendo actualmente, ¿no? La sequía histórica del río Paraná tiene que ver justamente con la modificación de los ecosistemas a lo largo de la cuenca del Plata y tiene que ver justamente con los efectos negativos del cambio climático. Bien. Obviamente ningún proceso natural tiene una sola consecuencia, mejor dicho, una sola causa, ¿no? Son multicausales, pero en esa multicausalidad tiene mayor preponderancia justamente la cuestión del cambio climático y la destrucción de los ecosistemas. Generalmente la existencia de humedales, de bosques, ¿no? La existencia y protección de estos ecosistemas lo que genera es que los extremos se amortigüen, ¿no? Que las sequías no sean tan prolongadas, los periodos de sequías y los periodos de lluvias no generen inundaciones exorbitantes. Al no existir esos elementos naturales de mitigación, de equilibrio, lo que se va generando es una exacerbación de los extremos. En toda la cuenca de Plata estamos viviendo, sufriendo ahora la sequía extrema y seguramente vamos a sufrir a futuro inundaciones extremas.
Claro. ¿No?
Y eso genera, ahora la sequía está generando que incluso muchas ciudades estén quedando sin acceso al agua potable, genera que centrales térmicas, ¿no? Incluso corre el riesgo de las centrales nucleares no tengan agua para funcionar, genera una pérdida de biodiversidad muy grande, ¿no? Que no corra agua por los ríos, ni por el río Paraná principalmente, está generando que no se pueda ni siquiera extraer, ¿no? Porque el río Paraná se ha transformado en una autopista de grandes barcos y tampoco, si no tiene el calado suficiente, la profundidad suficiente, no permite que se pueda exportar y genera un perjuicio al comercio exterior. Es decir, esas son las consecuencias graves a nivel social, ambiental y económica que genera justamente que estemos destruyendo los ciclos naturales que han generado un equilibrio, y es el equilibrio que nos hemos acostumbrado como civilización y humanidad, y a la cual hemos construido nuestras ciudades y la civilización, ¿no? Y en este caso de Argentina. Cuando eso se desequilibra, va a generar consecuencias muy negativas, económicas y ambientales, para la población.
Uh-huh. Jonathan, y lo mencionabas recién, pero me gustaría profundizar un poco sobre la responsabilidad que tienen las autoridades sobre estos temas, ¿no? Hemos visto la quema de los humedales, hemos visto las imágenes de Rosario, recuerdo hace algunos meses atrás que lo cierto era es que eran dantescas. Digo, ¿qué hacen las autoridades para frenar esto y qué deberían hacer o en qué deberían trabajar en todo caso si es que efectivamente hacen algo, ¿no?
Bueno, en primer lugar deberían reflexionar, ¿no? Deberían reflexionar que este modelo de desarrollo económico extractivista no puede continuar. Uh-huh. No podemos seguir destruyendo y saqueando la naturaleza como considerando que no tiene ningún tipo de límite y que no hay ningún tipo de consecuencia. Deberíamos empezar un gran debate nacional de transición justamente hacia modelos económicos alternativos, ¿no? Hacia alternativas del desarrollo, hacia modelos que sean más respetuosos de los ecosistemas que nos quedan en el país. Uh-huh. Eso como primera medida, y a partir de allí tenemos que empezar a generar los instrumentos de planificación y jurídicos orientados a ese nuevo desarrollo. No podemos seguir sosteniendo y estimulando los agronegocios como, por ejemplo, aprobando el trigo transgénico, ¿no? Cuando deberíamos estar yendo hacia la agroecología. No podemos continuar expandiendo la explotación hidrocarburífera hasta llegar a explotaciones offshore cuando deberíamos estar pensando cómo hacemos la transición energética. Uh-huh. ¿No? Y en las ciudades no podemos seguir destruyendo humedales, vendiendo parques o cementando espacios verdes cuando deberíamos estar pensando en cómo incorporamos más verde y más espacio público en la convivencia diaria, que hemos visto que es muy necesario por la cuestión de la pandemia. Todas esas rediscusiones son las que no se están dando y deberían darse, ¿no? Uh-huh. Y los síntomas y las tan evidentes de esas discusiones es que la Argentina no tiene una ley de ordenamiento territorial a nivel nacional, algo que es básico de planificación de cualquier país del mundo, no lo tiene. Uh-huh. No tiene una ley de adecuación y mitigación al cambio climático, cuando debería tenerla. Digamos, tiene la ley que se votó hace poquito, no tiene el plan, no tiene el plan concreto. Uh-huh. Que es algo que también ya debería la Argentina haber tenido hace varios lustros, ¿no? Varios años, porque la discusión del cambio climático no es de ahora, no es de hace 5 años, ha comenzado hace 30 años de mínima, ¿no? Uh-huh. Y hace 20 años se firmaron los primeros tratados internacionales, el acuerdo de Kioto se firmó en 2015, y la Argentina sigue sin reaccionar. Este año tendríamos que estar discutiendo el plan de adecuación y mitigación al cambio climático, que no es solamente discutir cuestiones superficiales, sino que realmente es discutir el modelo de desarrollo. No puedes tener un plan de adecuación y mitigación al cambio climático si no estás discutiendo la cuestión energética, la cuestión alimentaria, la cuestión del transporte, la cuestión de las ciudades. ¿No? Y ese es un debate que deberíamos estar dando en todas partes y regiones del país, no solamente un debate que nos den desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Ambiente o desde la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es un debate que se tendría que estar dando en cada una de las regiones de la Argentina, y tampoco ha comenzado ese debate, ¿no? Uh-huh. Que son debates que van a llevar tiempo, no son debates que se solucionan en 1 o 2 semanas. Es trastocar, es modificar el modelo económico y ambiental del país.
Claro. Jonathan, nos contabas que bueno, ayer realizaron el reclamo frente al Congreso y que ya era una travesía que venía de tiempo. ¿Qué pasos a seguir tienen ahora por delante? Digamos, ¿cómo van a continuar?
Bueno, ahora hay que ver la reacción del Congreso, ¿no? Se viene solicitando el tratamiento de los diversos proyectos de ley, uno principalmente estuvo despacho en el año pasado y que está por perder estado parlamentario. Se está pidiendo que nuevamente no nos suceda como años anteriores, que incluso se llegó a votar en una de las cámaras del Congreso la ley de protección de humedales y luego no se avanzó en otra cámara y se perdió en estado parlamentario, y así venimos hace más de 8 años insistiendo en esta ley. Esperemos que en esta oportunidad el Congreso decida tratar y aprobar alguna ley y buscar los consensos necesarios. Luego de esta gran movilización del día de ayer, veremos qué respuesta da el Congreso, si no, empezaremos a tomar las otras alternativas, ¿no? También se estaba pensando en ir a la justicia, a solicitar que la justicia ordene al Congreso a tratar el proyecto, ¿no? Porque lo que está sucediendo es que sin una ley de protección de humedales se está desprotegiendo los humedales a nivel del país. Uh-huh. Y esa protección es un mandato internacional que debemos cumplir, y es un mandato de la Constitución y de las leyes que ya están vigentes. Por lo tanto, la justicia podría ordenarle al Congreso que trate este tema y que aborde una herramienta jurídica eficaz, ¿no? Porque sin esa herramienta jurídica no se puede proteger, digamos. Somos una comunidad que nos manejamos a través de reglas objetivas que se sancionan democráticamente. Entonces, sin esas herramientas, son esenciales para la protección de los humedales, ¿no? Y al no tenerlas, al haber una omisión de la clase política del Congreso, tranquilamente la justicia podría estar ordenando al Congreso que aborde estos temas que son prioritarios.
Uh-huh. Jonathan, hace un ratito mencionabas la situación de Nordelta también, donde hay mucha gente que incluso está viviendo ahí, Yo, en lo personal, por ejemplo, no lo elegiría como un lugar para habitar, pero ¿cómo se discute con esas personas que quieren ir a vivir en esos sectores? Que lo cierto es que pesa por ahí más el egoísmo que el cuidado general del ambiente. Digo, ¿cómo se charla o cómo se le llega también para que por lo menos se replanteen sus posturas, digamos?
Sí, es bastante complejo porque tiene que ver con una cuestión de valores, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver cómo uno interpreta, por ejemplo, la seguridad o cómo uno interpreta el acceso a la naturaleza. La seguridad uno la puede pensar a nivel individual, entonces uno busca barrios cerrados, ¿no?, apartados, con seguridad privada, o uno la puede pensar que la seguridad se construye comunitariamente, que mientras más igualdad haya en la sociedad, mientras más ocupemos los espacios públicos, van a ser sociedades más seguras. Bueno, esa es una cuestión de valores, es una cuestión bastante complicada, ¿no?, en estas situaciones, donde las desigualdades, la miseria y la pobreza va generando ciertas conductas más egoístas en vez de solidarias. Uh-huh. Y con respecto al tema de la naturaleza, bueno, también tiene que ver con lo mismo, ¿no? Es una mirada de una salvación particular o el disfrute propio de un ámbito verde, o es una cuestión ya de una misión civilizatoria, que tenemos que no custodiar o estar preocupado por el espacio verde que podamos acceder o a la naturaleza que podamos acceder, sino cómo protegemos la vida y la biodiversidad del mundo, uh-huh, ¿no? Creo que ahí es la gran enseñanza que tenemos que tomar de la pandemia y de los informes de la crisis climática, es que tenemos que tener una mirada colectiva y una preocupación colectiva, ¿no? Uh-huh. Y que el mundo y la vida del mundo no se va a salvar si a unos cuantos solamente pueden acceder a esos bienes, sino que todo está interrelacionado y por lo tanto tenemos que preocuparnos por la protección de todos los ecosistemas, y no solamente si tenemos una mirada miope de acceso a esa naturaleza en nuestra vida, ¿no? Si otro no los tiene o si otros ecosistemas se están destruyendo.
Bien, perfecto. Bueno, Jonathan, te despedimos con esta última reflexión que me parece por demás interesante, y seguramente seguiremos en contacto en breve para ver cómo continúa la situación, que probablemente nos va a dar información durante todo el año, ¿eh? Así que seguramente volveremos a charlar.
Dale, muchísimas gracias por la difusión y el espacio.
No, por favor, gracias a vos por el ratito que te has tomado. Charlábamos entonces con Jonathan Valdivieso. Él es abogado en derechos humanos, en derecho ambiental y en cuestiones urbanas. Además es fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, justamente conversando sobre el daño ambiental que lo vemos viendo, digamos, en el último tiempo, sin duda, y que ahora ha tenido gran repercusión por sobre todas las cosas por esta invasión, entre comillas, de carpinchos a Nordelta, que parece un poco gracioso. No lo es, porque los chabones están retomando sus espacios.
Sí, sí, sí. Es gracioso el título.
El título,
hasta
claro,
que ves todo lo que está pasando y decís, bueno, capaz que no es tan gracioso. Y es algo serio, digamos.
Exacto, así es. Y como decía Jonathan recién, es una cuestión que lo vemos ahí, pero que en realidad se extiende a todo el país. Así que por demás importante poder tener su palabra.